Con un poquito de retraso, pero aquí estamos abriendo la tertulia hoy miércoles con Darío Klein, buen día.
Buenos días a todos.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Impuestado.
¿Te dejó un tanto alicaído la entrevista anterior?
Más confundido que Adán en el Día de la Madre.
Fernando Rosenberg, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Gonzalo Delgado, lo saludamos a la espera de su ingreso que se funciona en cualquier momento. Bueno, si recorren las tapas de los diarios se van a encontrar con títulos de este estilo. Ya hay 110.000 afectados, 12.000 evacuados, dice El País. Tres ciudades están bajo el agua y la sociedad se moviliza para ayudar a los damnificados. La República, por su lado, plantea otro número, más de 9.000 evacuados en 6 departamentos y crece la solidaridad. Inundación causa millonarios daños en infraestructura, es el enfoque de Últimas Noticias, que apunta a perjuicios en caminería, puentes, viviendas e instalaciones de UTE y OCE. También destaca con fotografías que gente aislada recibe comida desde el aire. Es una situación que se está dando, por ejemplo, con personas que viven en el medio del campo. ¿Cómo están viviendo ustedes una situación como esta?
Una observación universal sobre la prensa. Cuanto más cerca estás del oficialismo, las cifras varían, ¿viste? Puede ser 110.000 si estás lejos del oficialismo, mucho menos si estás cerca del oficialismo.
Bueno, al margen...
Es una constatación universal, ¿no es?
Al margen de ese detalle, que bueno, que podría estar bueno discutir, ¿qué otras impresiones? ¿Cómo les cae este panorama? ¿Lo sienten efectivamente? Está lejos, no está pasando acá en Montevideo, pero...
Yo miraba las imágenes en los días pasados... Y yo he cubierto algunos desastres en otros países del mundo. Estuve cuando el huracán Katrina en Nueva Orleans, lo vi en vivo eso, y las imágenes me recordaban muchísimo a lo que pasó en Nueva Orleans. Y eso, de alguna manera, me ponía un poco la piel de gallina, ¿no? Después me puse a pensar un poco más profundamente, y en realidad... Hay grandes diferencias con lo que pasó en Nueva Orleans, ¿no? Para empezar, gracias a no sé qué, no ha habido víctimas. No ha habido esa cantidad enorme de víctimas que hubo en Nueva Orleans, porque en Nueva Orleans, fue una ruptura de un dique y fue una inundación masiva,
De golpe,
que le agarró a la gente durmiendo y, bueno, mucha gente se ahogó.
Hasta ahora llevamos dos muertos.
Dos muertos.
En un caso de esos terribles, ¿no? Una camioneta que intentaba cruzar una cañada desbordada y fue arrastrada por el agua. El conductor pudo salvarse, su esposa y su hijo no. Una situación espantosa, ¿no?
Pero, digamos, o sea que en cuanto a las consecuencias, desde el punto de vista de la vida, no ha sido tan espantoso. Ahora, lo que sí que ahora entramos en la etapa post, que puede ser mucho peor que todo lo anterior. Es decir, o ahora tenemos ciudades inundadas, tenemos gente aislada, tenemos carencia de agua potable, tenemos posibilidad de diseminación de enfermedades. Y ahora es cuando es que hay que tratar de evitar todo eso que ocurrió en Katrina, que ocurrió en Nueva Orleans, y que ocurrió justamente porque las autoridades no reaccionaron a tiempo, ¿no? Y creo que ahí está la gran cuestión. El pueblo uruguayo es muy solidario, pero acá se necesita una acción nacional.
Se necesita logística, se necesita organización. Claro. Nada más que para administrar la cantidad enorme de ropa, alimentos que efectivamente están llegando a Durazno, a 33, a Mercedes. ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Estamos preparados para ese manejo?
Hay dos niveles.
Acostumbrados a los desastres en Uruguay.
Dos observaciones. En general, las víctimas que se producen en el Uruguay en este tipo de cosas tienen que ver a veces con un mal manejo de la situación. O sea, cualquiera sabe que, por ejemplo, cruzar un puente a cierta altura de crecimiento, a veces uno es audaz y lo cruza. Pero uno debe ser consciente que te puede llevar el agua muy fácilmente, a veces exponerse a los rayos, etcétera, ¿no? Digo, no es el caso justamente de las catástrofes imprevistas. Ahora, en general lo que sucede es que suele haber una figura o institucional o personal que sintetiza la acción del país. Y acá en el Uruguay no apareció. Es emblemático, por ejemplo, todo el mundo ahora compara esto con las elecciones del 59. En las elecciones del 59 emergió una figura que luego llegaría a ser presidente de la República, que fue el general Gestido. Es decir, fue quien de alguna manera representó esa institucionalidad y esa estructura. Yo creo que sería necesario a esta altura que hubiera alguna institucionalidad que mostrara realmente el eje de la organización de las ayudas y la perspectiva de futuro, porque es claro que buena parte de estos accidentes tienen que ver con instalaciones territoriales, con mala administración territorial. Y hay otras cosas que son de la naturaleza. Chao.
Fernando,
hay que aceptarlas.
Sí, me gustaría que volviéramos sobre alguna punta que dejaba picando allí Luciano, pero sí, Fernando, todavía no lo escuchamos.
Sí, yo incluso quería volver sobre las puntas que estaba manejando Luciano. Primero, bueno, destacar la tragedia para las miles de personas que han perdido todo, que han perdido, bueno, todas las cosas que tenían en el hogar y demás. Pero ayer en la reunión de la dirección de 2030 ese proyecto que es una publicación, y además el programa radial aquí en El Espectador, Isabel Viana comentó una serie de cosas que a mí me gustaría compartir porque las comparto.
Estás hablando de la arquitecta Isabel Viana.
La arquitecta Isabel Viana, sí. Ella decía ayer, los cambios en la naturaleza sí existen y existen y nosotros no los vemos porque ocurren en largos periodos, ¿sí? Pero hay algunos que sí observamos. Y hay algunos que sí podemos prever, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa es eso, es la capacidad de prever ciertas cosas, como por ejemplo que la gente en las entrevistas responda tan abiertamente que está totalmente acostumbrada a este tipo de situaciones, nada más que esta situación es la peor. Es la peor. Entonces, a mí, sinceramente, me llama la atención porque, digo, no podemos prever todos estos daños que no solo son materiales. Digo, acá también hay niños que están sufriendo esta situación y el trauma, y etcétera, etcétera, que no estamos viendo. Entonces, creo que la planificación, y por eso vuelvo a Isabel Viana, la planificación, la gestión del territorio, cómo leer el territorio, cómo leer la naturaleza, por dónde pasan cursos de agua, no lo sabemos. Si ya hubo inundaciones, y las hay casi todos los años.
Pero a ver, lo que tú estás planteando tiene que ver, por ejemplo, con algo que más de una vez hemos discutido, el hecho de que no haya una prohibición más firme y real de construir casas en determinados lugares, en las costas de ríos y arroyos, ¿verdad? Ese es un problema que se da en Durazno, se da en 33 mismo, se da en Mercedes, que es otra de las ciudades afectadas. Podría hacerse mucho más estricto en esa prohibición y, sin embargo, hay siempre algo de laxitud y la gente y que padece una inundación después termina volviendo a esos lugares. Claro. Pero, está bien, esa es una parte del problema y hemos machacado mucho con eso. Ahora, inundaciones están afectando a otras zonas de esas ciudades, no a las zonas en las que teóricamente habría que prohibir la construcción. Son inundaciones muy fuerte, ¿no?
Eso entonces, es lo novedoso, si quiere, de esto. Porque...
Entonces, ¿cómo se podría haber previsto esto? ¿A qué aludías tú, Fernando? No,
yo creo que de alguna manera, de alguna forma, o sea, el ser humano sabe vivir y ha sabido conquistar el territorio, preguntémosles a los holandeses o a tantas otras sociedades que han sabido manejarse con dificultades en el territorio, que realmente nosotros no tenemos graves situaciones, digamos, geológicas o accidentes geográficos tremendos como para no poder manejar este tipo de situaciones. Y además, el costo social, desde el punto de vista meramente económico, yo quiero ver cuánto va a salirnos todo esto como sociedad.
Pero ahí sacas dos conclusiones genéricas sobre la sociedad. Una, el Uruguay tiene una pésima gestión de territorio endémica. Porque cuando hablamos de gestión del territorio hablamos de todos los problemas que ha habido en la faja costera, gigantescos. El crecimiento indiscriminado y de la ciudad de Montevideo por un lado para el otro, vaciando zonas, recreando toda una zona costera. Todas las acciones sobre asentamientos, etcétera. O sea, el Uruguay tiene una pésima gestión del territorio. Cuando el Uruguay, en otras épocas, en los orígenes del siglo XX, fue un país pionero en gestión del territorio y en gestión de la ciudad. El proceso de crecimiento de la ciudad de Montevideo, con los tres planes directores sucesivos que llevan a la ciudad novísima, es emblemático y es excelente. El Uruguay perdió eso y no porque haya tenido un crecimiento poblacional que se sobrepuso a todas las previsiones de la gestión territorial. O sea, que allí hay un problema, me parece, de muy fuerte, de muy largo aliento, que es este fundamental. Luego, hay otro tema que es la naturaleza y que es difícil. Si tú vas a Florencia, vas a encontrar que en las paredes de Florencia están marcados los lugares hasta donde llegó el río en el último. Es decir, hay cosas que son endémicas. La Rambla de Mercedes. No vas a eliminar la Rambla de Mercedes porque va a haber inundaciones. Es parte de un territorio que, bueno, corre ese riesgo. Lo que tenés que evitar es que ese riesgo atente contra las comunidades, ¿no? Podés tener, yo que sé, vas a San Carlos y se inunda la parte del parque. En fin, hay zonas que podés gestionar de otra manera y que son parte de los riesgos que corre la naturaleza.
Tenemos ventajas sobre Estados Unidos, que nuestras construcciones no son de madera, ¿no? Uh-huh. La mayoría, ¿no? En Estados Unidos realmente la destrucción era total porque la madera se pudre con el agua. Acá, por suerte, eso no pasa. Pero hay niveles de prevención que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, yo no he visto acá funcionando bombas, ¿no? Bombas para extraer el agua de las ciudades una vez que se inundan. Uh-huh. Que eso es algo que sí funciona en otras partes del mundo. No es necesario tener muchas, digo, una o dos para casos de emergencia. Digo, evidentemente los desastres naturales son imposibles, de por algo son desastres naturales, ¿no? El hombre no los puede evitar.
Claro, y ayer en la tertulia se hacía notar que en Uruguay tenemos afortunadamente pocos desastres naturales, una escasa variedad de desastres naturales.
Te diría que las inundaciones,
y los incendios forestales, te diría que por ahí van.
Y los pequeños tornados, o como que se llaman esos,
pero por ejemplo no pasamos por terremotos, no. Por ejemplo no tenemos volcanes que puedan entrar en erupción. Entonces, si tenemos ese escaso rango de desastres naturales, bien que podríamos especializarnos y manejarlos de una manera más eficiente.
Claro, sí, sin duda. Aparte, lo que decía Fernando, que realmente esta es la peor en mucho tiempo, pero inundaciones hay realmente todos los años. Entonces, creo que podemos aprender de esa experiencia, ¿no? Perdón, y una cosa, como periodista, un poco por deformación profesional, experto en comunicación, me llama la atención cómo dejó, dicho de manera popular, cómo el gobierno dejó escapar esta papita, ¿no? Desde el punto de vista de relaciones públicas. Digo, yo acá me hubiera imaginado
al presidente
en un bote recorriendo las zonas damnificadas, hablando con la gente, poniéndose al frente de todos los esfuerzos de emergencia, de todos los esfuerzos de rescate, de toda toda la movida, digamos, aprovechando algo que es una situación que lo puede plantar firmemente en el liderazgo de una situación de emergencia, como lo aprovechó Bush en Estados Unidos, como lo aprovechó Giuliani en Nueva York,
una manera de verlo es esa, que el presidente aprovechara, pero la otra es simplemente que el presidente hiciera el gesto mostrarse cerca de la gente que está pasando por un problema tan duro.
Yo no creo que no es un problema de aprovechamiento, es un problema de liderazgo.
Son maneras de liderazgo. Hay que poner la justa proporción. Esto para Uruguay es enorme.
Claro, por lo visto esa es la manera de conducirse del presidente Vázquez, que se diferencia de anteriores presidentes del Uruguay y presidentes de otros países. Ya ocurrió lo mismo cuando el temporal, aquel terrible del 23 de agosto del otro año.
Que todavía el tablero sigue roto.
Hay lugares del país donde la afectación fue muy seria, Maldonado, por ejemplo, Canelones, y sin embargo no hubo una presencia del Poder Ejecutivo fuerte, y en especial no estuvo el presidente de la República en las primeras horas.
Y yo creo que es una obligación, no es un aprovechamiento, es una papita, tiene sus consecuencias políticas a favor. Curiosamente no las tiene en contra, nadie salió a decir que en cualquier situación de liderazgo, sobre todo un país presidencialista, tiene que asumir esas cosas. Ahora, también el Uruguay realmente es un país que en materias de prevención está siempre al borde del suicidio.
¿Qué ibas a decir, Fernando? Porque así cerramos este bloque.
No, yo quiero volver un segundito sobre el tema de la vivienda y de a dónde tienen que volver y a dónde tienen que ir. Quiero que se analicen realmente los costos y que, bueno, lo que significa todo esto, y que si hay que trasladar a 3.000 personas, yo creo que en el fondo quizás en el futuro nos salga más barato en muchos términos.
Y este es el momento para hacerlo. Este es el momento
para hacerlo. Prevención siempre es más económica para las sociedades, pero ¿cuánta gente ha muerto en accidentes de tránsito hace 20 años que se está discutiendo el problema? Y ahora traen unos
compañeros... Habían pensado en esta situación.
Las políticas de prevención en el Uruguay es realmente nefasto en ese sentido.
10 de la mañana y 10 minutos. Desde la audiencia hay más de un mensaje a propósito de la ausencia del presidente Tabaré Vázquez en las zonas inundadas que ustedes comentaban hace un rato. Dice, por ejemplo, Ramón, critican a Vázquez por no haber ido a las ciudades inundadas, pero si hubiera ido lo criticarían por demagogo.
No necesariamente la misma persona.
Sería una buena estrategia de comunicación y además una buena estrategia presidencial de ponerse al frente de
sí, el riesgo de críticas siempre existe.
Claro, pero hay un tema de liderazgo. Hay un tema, yo entiendo que las figuras públicas en cierto momento tienen que asumir la representación de la nación. La representación de la nación es algo muy importante. Y en un régimen presidencialista como el Uruguay, la representación de la nación, entre otras actividades, corresponde al presidente de la República.
En esa es una tradición, ¿no? Existen otras tradiciones que no tienen por qué, y que creo que en realidad tienen más que ver con la tradición uruguaya, que no tienen por qué tener al presidente.
Fenómeno. Pero siempre hay alguien
una fuerte asuma. Presencia del Exacto. gobierno.
No puede ser
de otra manera.
¿No? Otro oyente dice, en la ciudad de Mercedes se solicita a la población no acercarse a la zona de la inundación para dejar a la gente trabajar. Entonces, la presencia presidencial solo dificultaría las tareas por todo lo que distorsiona justamente que el primer mandatario llegue. ¿En qué ayudaría? Se plantea este oyente.
Yo creo que ayudarían en poner la situación en su justa medida, digamos que tal vez hay mucha gente que no percibe la gravedad del hecho y el mero hecho de que el presidente esté en el lugar tal vez serviría para percibirlo todos y para incluso unirnos mucho más en torno a este problema.
Hay dos lecturas ahí. Hay una lectura técnica de qué es lo que hay que hacer y yo digo, si tiene que ir o no tiene que ir, no es necesariamente el detalle. El detalle es, hay ciertas figuras del Estado y del gobierno que tienen que asumir, diríamos, la cara visible de una gestión del país en torno a la solución del problema. Pero también hay otro aspecto humano. La gente que está sufriendo esa situación, que se le acerque el presidente de la República y lo venga a ver, es un consuelo histórico, es universal. Entonces a esa gente también le importa. Hay un problema humano desde esa perspectiva. Ayudaría en ese sentido, que es una tradición humana.